pasa, dame una señal. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
¿Qué tal? Buenas bien, tardes. Bien. ¿Cómo anda usted?
Bien.
¿Fin de semana?
Relajado.
¿Tranquilo?
Sí, ha pasado un fin de semana bien, tranquilo,
bien,
descansando como corresponde.
Sí.
Con algunas noticias, la verdad, no muy positivas.
En la ciudad de La Plata, ¿no?
En la ciudad de La Plata, sobre todo. Y qué sé yo, ¿viste? Más de lo mismo, más de lo mismo. Lo hemos visto con otra gestión, lo vivimos ahora. No es algo nuevo, pero sigue doliendo y sigue calando hondo en lo que es la cultura platense. Estamos hablando de la clausura de aquí nomás, Pura Vida, 8 y 61, diagonal 78, 8 y 61. Motivos no lo sabemos. Estamos tratando de comunicarnos con la gente que está a cargo,
sí,
¿no?
La noticia es muy fresca. La noticia impacta en todo lo que tiene que ver con lo cultural y lo musical puntualmente en la ciudad de La Plata. Pero todavía no hay ningún tipo de certeza en cuanto a las causas, ¿no?
Exacto.
Seguramente exacto. Con el pasar de las horas y de los días, los protagonistas van a empezar a hablar.
Uh-huh,
uh-huh. Ya sea del lado del municipio o del lado de Pura Vida.
Sí,
que
sí.
Estaría bueno que el municipio dé algunas explicaciones.
Sí, es bastante difícil porque hasta ahora no hemos tenido respuesta ni tampoco salió algún funcionario a hablar.
Bien.
No estoy hablando solamente de Pura Vida, sino de la problemática, porque me están diciendo también de que no son solamente los chicos de Pura Vida los que sufrieron este tema, ¿no? De la clausura, sino que hay varios boliches nocturnos, con el tema de la nocturnidad,
sí,
que están implicados. Pero lo que pasa es que, bueno, con Pura Vida nos une como radio el tema de la música, ¿no? Y la
sí,
difusión de la cultura y con tantos proyectos, incluso una radio que funciona allí, la radio Pura Vida.
Sí.
Y la verdad es que nos cayó como un baldazo de agua fría. Nos enteramos hoy tempranito,
sí,
ayer a la noche fue la clausura. Pero bueno, vamos a continuar con esa información.
Con esta información y seguirla.
Y seguirla durante toda la jornada,
sí.
Y también en Radio Universidad en sus dos frecuencias, ¿no?
Sí.
Bueno, la frecuencia modulada y la amplitud modulada. Vamos derecho.
Perfecto.
Al servicio informativo.
No,
¡oh!
perdón, tranquilo.
Al servicio informativo de ella.
Desde ella. La calle.
De la calle, exactamente. El móvil de Virginia Gariucci, que también tiene algo muy interesante que comentarnos ahora mismo.
Diagonales, plazas, esquinas. Señales de la calle. Vamos al móvil.
Bueno, Virginia Gariucci, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¡Opa!
¡Opa!
¡Bienvenida!
El fantasma de la B.
¿El fantasma de la B? Bueno. ¿Cómo les va? ¿Bien?
Bien, buena semana para ti. Bueno, estamos hablando de este tema que nos tiene un poco preocupados, que es la clausura de Pura Vida. Sin embargo, hay un montón de cosas que están ocurriendo en la ciudad, ¿no?
Sí. Hubo otro bar también clausurado,
sí,
¿eh?
La Grande Lord.
Lord.
Sí. Bueno, parece que hay alguna movida por parte de la municipalidad de revisar por lo menos las habilitaciones. No sé, habrá que ver si esto se extiende. ¿Se acuerdan que después de lo que pasó con Emilia Ushamaita Kuri,
sí,
es decir, en la muerte de Emilia,
uh-huh,
en la fiesta clandestina que se realizó el 1 de enero,
sí,
que se puso tan en... digamos, en discusión el tema de la nocturnidad de La Plata y los controles? Ese fin de semana siguiente hubo una tormenta de clausura, sobre todo en muchos lugares de Diagonal 74.
Sí.
Que bueno, luego, por supuesto, volvieron a abrir sus puertas. Hay que ver qué es lo que pasó con Pura Vida y con este bar Lord, y si esto es una cuestión puntual de cada uno de ellos o... responde algún tipo de política que se vaya siguiendo respecto de los controles en la nocturnidad. Uh-huh. Todavía no tenemos demasiada información respecto de ese tema.
Bien,
pero también
bien.
Lo que está pasando en la ciudad de La Plata, acaba de terminar la audiencia, la primera audiencia, en el juicio que se comenzó a llevar adelante hoy por la mañana aquí en el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata,
sí,
en calle 4 entre 51 y 53, por la desaparición, el secuestro y desaparición de María Paula Álvarez y Daniel Omar Favero,
sí,
una pareja de militantes de la Juventud Universitaria Peronista, que el 24 de junio de 1977 fueron, bueno, una patota de la Brigada de Investigaciones La Plata irrumpió en su departamento donde ellos convivían en calle 57 entre 12 y 13, en el segundo piso, les decía, irrumpió una patota. Se armó un tiroteo, hubo, lo secuestraron, se lo llevaron y hasta el día de hoy no hemos sabido nada más de ellos. Un caso particular, el de Daniel Favero y Paula Álvarez, porque no hay demasiados indicios de su paso, no hay demasiados testimonios de su paso por centros clandestinos. Hay una persona que dice haberla reconocido justamente en la Brigada de Investigaciones, pero lo cierto es que los cuerpos no aparecieron y no se tienen de demasiados detalles de su cautiverio ni cuánto duró su cautiverio, tanto así si hubieran sido unas horas o días. Daniel Favero, él tenía 19 años cuando lo secuestraron, había ido al Colegio Nacional y en el momento que lo secuestran estaba estudiando letras en la Facultad de Humanidades de nuestra universidad. Él era prácticamente el responsable en esa unidad académica de la Juventud Universitaria Peronista. Él era poeta, era músico, e integrante de una familia muy tradicional aquí en la ciudad de La Plata. A raíz de cuando a él lo secuestran el 24 de junio del 77, para esa altura ya las fuerzas del terrorismo de Estado habían secuestrado unos meses antes a sus dos hermanos, a Claudia y a Luis, a los efectos de torturarlos y sacarles información puntualmente respecto del paradero de Daniel, que era el objetivo, digamos. El blanco último era Daniel Favero. Luis y Claudia estuvieron 10 días aproximadamente secuestrados, estuvieron en la Brigada de Investigaciones y también en Arana, y luego fueron liberados, afortunadamente. Y la cacería siguió hasta que finalmente lo encontraron a Daniel y lo secuestraron. Hablé hace en otro de los cuartos intermedios con la abogada Marta Bedio, que ella es abogada de la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, que si quieren escuchamos lo que ella, la reflexión que ella hacía respecto de la importancia de este juicio y además la importancia de este juicio en este contexto político nuevo. Bien. Luego del cambio de gobierno y la asunción de Mauricio Macri. Bien. Si quieren lo escuchamos.
Dale. Marta Bedio. Este juicio trata de dilucidar qué es lo ocurrido con María Paula Álvarez y Daniel Favero, una pareja de acá de La Plata, que fue secuestrada por una patota de la Brigada de Investigaciones y permanece desaparecida. Ahí están siendo procesados los autores directos y también Miguel Echecolás en su carácter, bueno, de jefe de director de investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y responsable de todos los actos que cometieron en ese momento los policías, ¿no? Y bueno, es una causa muy importante para nosotros porque es una pareja de aquí de La Plata que es una de las primeras denuncias que se radicaron en este proceso en el año 2001-2002 y que tramitó la instrucción en Capital Federal porque en ese entonces los jueces de La Plata no querían llevar adelante las causas. El doctor Coraza, que fue sorteado, se declaró incompetente y remitió la causa a Buenos Aires. En ese momento la Fiscalía entendió que era la mejor opción, así que desistió del recurso de apelación y permitió que la causa la llevara el doctor Rafecas, quien, bueno, finalmente la tramitó, la llevó a juicio y al llegar al juicio oral el Tribunal Oral de Capital se declaró también incompetente y devolvió la causa a La Plata. Así que bueno, aquí estamos llevando adelante este proceso que es muy importante para nosotros, no solo porque es bueno que los casos de La Plata se dilucidan en La Plata, sino también porque es el primer juicio que se desarrolla en el contexto político del gobierno macrista, tanto en Nación como en provincia. Y bueno, creo que puede poner a prueba la veracidad de las declaraciones de los funcionarios del Poder Ejecutivo que han dicho hasta ahora que los juicios de lesa humanidad van a seguir. Nosotros creemos que no se trata solamente de que sigan, sino que se trata de que el Estado ponga a disposición todos los recursos de los que dispone para garantizar que no solo sigan, sino que sigan en las mejores condiciones, que esté toda la información disponible, que se abran los archivos que haya que abrir y que las víctimas estén debidamente protegidas, resguardadas y contenidas. Y también va a poner a prueba, bueno, la actitud y disposición de los jueces en un contexto político que ha cambiado, que ha dado un giro de 180 grados y que, por lo tanto, vamos a ver entonces cómo juega cada jugador en este partido, ¿no?
Bien, bien. Ahí estaba... ¿Están ahí?
Sí, estamos acá. Muy atentos.
Ahí estaba Marta Bedio, entonces, haciendo esa reflexión. Me parece más que interesante porque hubo muchas declaraciones y contradeclaraciones, ¿no? Por un lado, el mismísimo Mauricio Macri diciendo que sí, que por supuesto que los juicios van a continuar, y luego declaraciones de funcionarios quizás de menor línea, pero sí, no por eso dejaron de repercutir, como fueron las declaraciones de Lo Pérfido, poniendo en cuestión el número de los desaparecidos, y que más allá de que efectivamente no sepamos con certeza si son 30.000, si son 29.999 o 30.001, no importa el número, sino importa la dimensión del daño, y me parece que poner en cuestión justamente la cantidad es poner en cuestión todo el proceso de memoria y verdad y justicia que tanto costó conseguir para llegar hasta acá. Es por eso que me parece que sí es cierto que a partir de este año hay un montón de juicios que todavía están en curso, juicios muy grandes que vienen desde hace mucho rato, como por ejemplo el de La Perla en Córdoba, o el juicios que se están llevando adelante en Mar del Plata, en Capital Federal, en Mendoza, el juicio de los jueces. Digo, son todos procesos que son todos muy importantes. Juicio en a La Veloz del Norte, al dueño de La Veloz del Norte, que ahí hay un empresario que está siendo enjuiciado. El punto es que estos juicios están en curso y van a obtener resolución. El tema va a ser si toda la demás cantidad de procesos que están en instrucción y algunos que ya están en condiciones de ser elevados a juicio, efectivamente eso se va a concretar, si en los tiempos venideros los juicios que ya están para ser elevados se vayan a concretar y de qué manera. Lavín, sí, Lavín es el apellido del empresario, del dueño de La Veloz del Norte, que entregaba a los delegados sindicales de la UTA y además prestaba logística, camiones, como hacía Blaquier, camionetas y predios para que el terrorismo de Estado se pudiera llevar adelante. Eso se ensalta, me parece.
Sí, justo me acordaba también del caso Blaquier, justo que lo mencionaste.
Sí, el caso Blaquier, que está trabado por un tecnicismo, en la apelación se dictó la falta de mérito para Blaquier, y eso implica prácticamente que el juicio va a ser bastante difícil o que la investigación continúe, porque la falta de mérito no quiere decir que está absuelto, sino que lo que se necesita es incorporar prueba nueva para que la investigación tome impulso nuevamente. Y lo que se piensa en este caso es que pasaron 40 años, ya se ha recopilado la mayor cantidad de prueba que había posible, y que en este caso particular dicten una falta de mérito es prácticamente conducir la causa a una vía muerta, porque es bastante difícil que luego de todo lo que ya se hizo se obtenga más prueba nueva para seguir impulsando la causa en una causa tan emblemática como es la de Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma. En el caso aquí de La Plata, bueno, vamos a decir quiénes son los imputados. Son cuatro los imputados. En un primer momento eran cinco, pero uno de ellos falleció en 2012, de hecho cuando estaba siendo juzgado aquí mismo en el juicio Circuito Camps. Los imputados son Miguel Osvaldo Checolás, él era el director general de investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; Fernando Vedas, que él ostentaba el cargo de jefe, creo que de la unidad regional de aquí de la ciudad de La Plata; y luego dos cabos, Raúl Orlando Machuca y Julio César Argüello, que si bien tenían cargos bajos dentro de lo que es la jerarquía de la policía, tenían una gravitación importante porque ellos formaban parte de la patota que salía bajo las órdenes de Miguel Osvaldo Chicolat a secuestrar gente. Ellos, los cuatro, junto con Rubén Oscar Páez, que era el jefe de la Brigada de Investigaciones La Plata, eran los cinco imputados. Páez murió. Todos estaban también imputados en lo que fue el juicio Circuito Camps, y a todos se les endilgó una cantidad importantísima de privaciones ilegales de la libertad, torturas y homicidios, porque ellos eran la fuerza operativa, la que salía a la calle a buscar gente, marcaban blancos, buscaban gente y la llevaban a la tortura. Son cuatro nada más, son dos las víctimas, Paula Álvarez y Daniel Favero, por eso que el juicio va a ser corto, van a estar pensadas más o menos 7 audiencias. Uh-huh. Con el día de hoy, en el día de hoy se hizo la lectura de elevación a juicio y se tomaron las indagatorias. Algunos testigos imputados declararon, otros no. Hubo ahí toda una cuestión con Miguel Osvaldo Chicolás, que no estaba presente, sino que estaba por videoconferencia desde el Hospital Penitenciario Central, que está en la unidad penitenciaria de Ezeiza, por una cuestión de salud. Se lo veía bastante saludable. Mira. No obstante, con una camisa amarilla, y esto es una opinión, hizo su show, como hacen todos los juicios, siempre tiene que ser el centro de la escena, que primero no escuchaba, que después sí escuchaba, que por qué no lo había trasladado, cuando en realidad sus defensores 10 minutos antes habían dicho las razones físicas por las cuales él no podía venir, prácticamente porque estaba al borde de la muerte. Se lo veía bastante saludable y pidió poder venir a ejercer su derecho de defensa al tribunal y estar presente. Él le gusta siempre estar presente en los juicios, toma nota de todo y cada vez que tiene oportunidad habla. Así que seguramente el miércoles, que es cuando se retoman las audiencias y van a comenzar en esa audiencia las declaraciones testimoniales, entre las que vamos a destacar la de Claudia Favero, la hermana de Daniel Favero, que también fue víctima del terrorismo de Estado, que estuvo secuestrada y que luego de la muerte de su madre el año pasado, ella continúa la lucha. La mamá de Daniel Favero, ay, se me fue el nombre, ¿lo tenés? No. Fue una de las primeras madres de Plaza de Mayo que estuvo impulsando, acá está, Amneris Perusín. Ella fue una de las primeras madres de Plaza de Mayo, de las fundadoras, que estuvo impulsando todo esto. Lamentablemente falleció el año pasado, no pudo llegar a ver el juicio de los verdugos de su hijo, pero bueno, está su hija Claudia, que ha llevado adelante toda esta gesta, ¿no? Por memoria, verdad y justicia, no solo por su hermano, sino por todos los desaparecidos. Bien, así bien. Que, chicos, el miércoles se retoma la audiencia.
Bien.
Recordemos que estos procesos son orales y públicos.
Sí.
El público está invitado. Uh-huh. Es importante acompañar estos procesos, y más en este contexto del cual hacía referencia Marta Bedio, con este nuevo panorama político.
Bien.
Simplemente con el DNI, siendo mayor de 16 años, uno puede venir, acreditarse, ingresar a la audiencia y presenciarla.
Bien.
Siempre digo que las audiencias más interesantes son las testimoniales.
Las que empiezan el miércoles, ¿no?
Las que empiezan el miércoles, así que quien esté escuchando, si tiene ganas de ser parte de este proceso,
lo puede
aproveche
hacer.
El miércoles y venga a escuchar los testimonios, que hay 4 pautados para la próxima audiencia.
Bien, ¿cómo sería, Vir, entonces? El próximo miércoles
estaría en
las audiencias.
Sí.
¿Y después cómo sigue? ¿Todos los miércoles sería?
Es lunes y miércoles.
Ajá.
Sí. Este miércoles hay testimoniales, se van a continuar el lunes siguiente. En total van a ser 7. Luego de las testimoniales, luego lo que viene es, yo no sé si las defensas tendrán testimonios que presentar, toda la presentación de prueba. En caso de que aparezca prueba nueva, se puede hacer ampliación de imputación. Probablemente estemos llegando a final de marzo con la conclusión de este juicio. Un dato importante.
Sí.
La instrucción elevó a juicio por privación ilegal de la libertad agravada por 2 causales.
Bien.
Esto quiere decir que aquí no se está juzgando la desaparición ni el homicidio. Es por eso que tenemos que estar atentos a qué prueba nueva puede aparecer durante el juicio, para que en ese caso las querellas
Sí.
o la fiscalía haga una ampliación de imputación y quizás se pueda imputar por desaparición forzada.
Bien.
Y esto tiene dos cosas importantes. Por un lado, que el monto de la pena es sensiblemente mayor. Desaparición forzada simple sería hasta 25 años de prisión, a diferencia de la privación ilegal de la libertad agravada, que quizás pueda llegar a ser un monto de 15 años. Pero además del monto de la pena, es porque es más fiel a los hechos, a la verdad histórica, porque no es que Daniel Favero y Paula Álvarez simplemente fueron privados ilegalmente de su libertad, sino que ellos fueron torturados y que continúan al día de hoy desaparecidos porque sus cuerpos no volvieron a aparecer.
Uh-huh.
Con lo cual eso configura en sí mismo el delito de desaparición forzada, que si bien no es una figura dentro del Código Penal argentino, sí es una figura que está en los tratados internacionales de derechos humanos que fueron incorporados a la Constitución luego de la reforma del 94, con lo cual tienen rango constitucional, y en el último juicio de Fuerza de Tarea 5 a los imputados se los condenó por desaparición forzada, con lo cual esto va a ser muy importante si en el transcurso del juicio se logra la ampliación de la imputación para ser más ajustados con la verdad histórica de los hechos.
Bien, bien.
Estamos hablando también, como vos bien lo mencionabas, que son algunos de los imputados van a sumar, o sea, si son, bueno, juzgados como corresponde, y eso esperamos, van a sumar, ¿no?, en la pesada herencia sería de sus actos, ¿no?, mucho más años, ¿no?
Sí, todos ellos ya están condenados, claro. Y están cumpliendo condena. En realidad no les cambia la situación de vida.
No, obvio,
no les
obvio.
Cambia, porque Miguel Ovaldo Chocolás tiene prisión perpetua.
Claro.
Y ya está detenido, tuvo tres condenas, creo, de prisión perpetua. Y los otros también, Esveda, si bien no tiene la condena firme, porque es por la causa Circuito CAN, ellos ya están condenados, no les cambia la situación de vida. Pero es una cuestión simbólica,
claro,
¿no?
Sí,
claro. Procesalmente no les cambia mente de la libertad a la gente, sino que hicieron todo lo demás,
sí.
Y además que la desaparición forzada es un delito permanente.
Sí.
Hasta que no aparezcan los cuerpos, ese delito se sigue cometiendo día a día.
Sí, claro.
Y eso es lo que también hay que dejar en claro para la gente, ¿no?
Bien, claro. Y para la comunidad toda, porque tampoco debemos olvidar, me parece a mí, es la editorial de La Nación, ¿te acordás?
De y la de hoy
venganza, allá por el 22 de noviembre del año pasado, bueno, del 23, perdón. Así que bueno, también sirve para toda la comunidad.
Y hoy salió también una cosa, no sé si es una editorial, un artículo, pero
una columna quizás.
Una columna escrita por Alberto Solanet que es bastante fuerte,
bueno.
En ese mismo tono.
Ay, no la leí, la voy a buscar ahora que me la...
Mirala después, es el presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. Ese nombre, imagínate lo que... Bueno. Virginia, nos vamos a encontrar mañana y supongo que seguiremos con la continuidad de este juicio, ¿sí?
Por supuesto, lo vamos a cubrir todo hasta el final, hasta el día de la sentencia.
Espectacular. Bueno,
abrazo
grande.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Virginia Ariucci, con este juicio que estamos nosotros cubriendo de alguna forma.
El día
forma.
De hoy y el miércoles testimoniales.
Exactamente. Estén atentos porque vamos a mantener, ¿no?, las novedades el juicio por el secuestro y desaparición de María Paula Álvarez y Daniel Favero. Vamos al servicio informativo y volvemos con Dame una Señal.
Pero digo, ajustémonos a lo que fue la verdad histórica.
¿Sí?
Ellos no solamente privaron ilegal...